buenos días a todas y todos. A la Secretaría de Salud, muchas gracias por la invitación. A la doctora Claudia Arenas y a todo su equipo de trabajo. A ustedes por venir. Yo tengo, me escogí la conferencia sobre la parte de accesibilidad, de acceso desde el punto de vista de la jurisprudencia, la doctrina y las normas. Para los que no son abogados, de una vez aclaro que jurisprudencia significa normalmente las sentencias y los pronunciamientos de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional en este caso, pero también tenemos de la Corte, tenemos sentencias de tutela, sentencias de constitucionalidad y sentencias de unificación, pero también voy a referirme a la doctrina, que es para nosotros tanto una parte que trae las sentencias como la parte obviamente de los doctrinantes, de los que escriben sobre el tema, y bajaré a la parte normativa que va desde el bloque de constitucionalidad hasta las normas que acabaron de salir ayer o antier, el famoso decreto 1328 que acaba de salir la semana pasada. En ese sentido, voy a dar el recorrido del concepto de accesibilidad. Bueno, la pregunta grande es el modelo de atención del sistema de salud colombiano, una barrera para el acceso a los servicios de salud en Colombia, para los colombianos. Yo voy a tratar de ser en esta conferencia, la mayoría saben, los que me conocen, que he sido muy crítico con el sistema, pero en esta conferencia seré lo más descriptivo posible porque es una aproximación conceptual al tema de accesibilidad y acceso. Pero si me tuvieran que preguntar, o si yo contestaría, diría que sí, que tanto el modelo como el sistema de salud en sí mismo es una barrera de acceso a los servicios de salud. Pero no entraré ahí. En nombre de la Universidad de Antioquia, un cordial saludo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del Grupo de Derecho y Sociedad y el Semillero de Salud que coordinamos. Bueno, esto es publicidad política pagada. Aproximación general entonces al tema. El objetivo es realizar un análisis general del concepto de accesibilidad, porque acceso es una articulación, es una derivación del concepto grande en salud, que es uno de los elementos del derecho fundamental a la salud, que es accesibilidad. Entonces, por eso no vamos a utilizar el término acceso, sino accesibilidad. En los propósitos específicos, realizar una aproximación al concepto desde la doctrina y la jurisprudencia. Repito, la jurisprudencia son todo ese bagaje de sentencias. Hay una muy famosa en salud, que la mayoría lo conocemos, que es la sentencia 760-2008, que tiene una parte muy importante de concepto de accesibilidad y obviamente referenciar los elementos principales del tema desde la normativa. Entonces, en el esquema voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar de algo de sistema de fuentes, del tema de accesibilidad, sistema de fuentes para los que no son abogados, de donde nace el derecho, en este caso el derecho del tema que estamos hablando, los tipos de accesibilidad y los principales pronunciamientos sobre el tema. Una introducción es que el derecho humano y seriamente fundamental a la salud es diferente al sistema. El derecho es el género, el derecho fundamental, y el sistema que tenemos nosotros es una forma de organizar algo, en este caso de organizar, ustedes saben, la salud a través de dos regímenes, contributivo, subsidiado, una parte intermedia que han llamado vinculada, llamada según la 1438, de población pobre no afiliada o por afiliar. Pero entonces la lectura del concepto de accesibilidad y acceso debe ser diferente si se mira desde el derecho o se mira desde el sistema. Obviamente la noción de derecho a la salud como derecho es integral, integradora, va más allá de lo simplemente biológico. La noción de derecho humano seriamente adulta tiene dos dimensiones, como digo, una dimensión, y hoy es pacíficamente la jurisprudencia ha llegado a ese término, y es que el derecho tiene una parte, lo voy a decir en términos jurídicos, que es fundamental, sea grande de fundamento, y una noción de servicio público como servicio esencial de salud. Esa es la parte donde hablamos de acceso, y la parte de accesibilidad es la parte que hablamos precisamente del derecho. Y obviamente el Estado tiene que garantizar, y lo dice la Constitución, y lo dice el bloque de constitucionalidad, tiene que garantizar el goce efectivo, y el goce efectivo es igual a accesibilidad, es igual a acceso, es igual a calidad, es igual a oportunidad, es igual a todo lo que vimos ahora en la anterior conferencia. El concepto de accesibilidad se utiliza para nombrar el grado o nivel que tiene una persona, el autor dice cualquier ser humano, yo lo cambio a persona, para, sin ninguna restricción, y ahí entra un elemento de la accesibilidad del acceso, que es la condición de que no haya inequidad, que haya igualdad, para gozar de una cosa, disfrutar de un servicio, en este caso el servicio público esencial de salud o de una infraestructura. Yo le agrego Entonces, que la salud, esa salud es el mayor grado de goce real y efectivo. Hay dos palabras claves ahí, real y efectivo. No es solamente la igualdad formal de que yo tengo el acceso, sino la posibilidad real, material, fáctica, de poder entrar. Y no solamente entrar, sino ser atendido. Y no solamente ser atendido, sino continuar en la atención hasta que se haga todo el proceso. Y el acceso, es decir, acceso con calidad, oportunidad, continuidad, efectividad, y yo le agrego a la doctrina una palabra que me gusta mucho agregarle, que es calidez. No solamente el acceso físico, sino el acceso de también humano, el acceso del sentido, de ver al otro como una persona y tratarlo como igual en un momento de verdad en los servicios de salud. Bueno, vamos a tratar de desenredar esto. Un poquitito. A veces yo creo que es más fácil desenredar ese perro que el sistema de nosotros. Se movilizan así. Pero sigamos. Entonces, este por lo que son abogados, para los que son, es lo que nos enseñaron hace mucho tiempo, como la pirámide de Kelsen, hoy obviamente muy reformada, si él estuviera, si se diera cuenta de que estuviera colocándose en su tumba, y trae un concepto nuevo arriba, que no es la ley, es el bloque de personalidad. Y el bloque de personalidad, en resumen, es la suma de la Constitución más los tratados y convenios internacionales que hablen sobre derechos humanos. Pero bajamos a una ley estatutaria que tenemos ahora, bajamos a leyes ordinarias, actos administrativos y obviamente la jurisprudencia. Todo este esquema lo va a tratar de desarrollar rápido para ver dónde trae el concepto de accesibilidad y acceso a la salud todo ese sistema. Obviamente, enmarcados en un Estado social de derecho, en donde, en sentido último, debe primar la persona sobre otras cosas. Entonces, tenemos la Declaración de Derechos Humanos, que nos habla del derecho y la accesibilidad. Tenemos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la base hoy. Es decir, la ley estatutaria cogió mucha parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos y trabajó con los conceptos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y otros que enseñamos, vamos a ver. Tenemos otro, realmente, la Observación 14, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, leído hoy en sede de Derechos Fundamentales, tiene un comité que lo vigila. Y ese comité ha sacado en muchas oportunidades lo que llaman observaciones. Entre ellas la observación 14, y ella nos trae y nos dice que los elementos esenciales del derecho a la salud, según el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidez, y repito, agrego yo la calidez. Ahí hay un término, la mayoría de los términos fácil de entender, disponibilidad, accesibilidad, vamos a ver cada uno rápido, pero hay uno que es aceptabilidad, que es más complicadito. Me decían en la coordinación de este evento que si alguien decía que era aceptabilidad, le daban dos refrigerios. Eso me dijeron. ¿Qué es aceptabilidad? ¿Qué es la aceptabilidad? Alguien que me ayude, que es la palabra como más difícil de todos los términos, pero de las más bonitas de los elementos esenciales de la salud y de la accesibilidad. ¿Qué es la aceptabilidad? ¿Alguien que me quiera ayudar? Claro, vuelvo a decir, adherencia cultural. Hay un proyecto que está por salir que se llama el CISPE, que es de los indígenas. El CISPE es una manifestación concreta de aceptabilidad y es que la salud debe, para procurar una buena accesibilidad, un buen acceso, debe precisamente respetar la cosmogonía, los valores, los principios de indígenas, de afrodescendientes, de las mujeres, de los ciclos vitales, etc. Entonces vamos a ver cada uno muy rápido. De disponibilidad dice es tener establecimientos idóneos, con calidad, talento humano idóneo, condiciones laborales dignas, medicamentos e insumos, obviamente con calidad y oportunidad. En aceptabilidad, dijimos respetuoso de la ética médica, nos duele mucho, yo soy un gran crítico del sistema, no lo puedo negar, pero también me duele mucho noticias como la que estamos en Bogotá el jueves y hubo un par de petardos en entidades de salud. No podemos conectar con eso, es que esa no es la forma de mejorar las cosas. Respetar la confidencialidad, las diferencias culturales, como decíamos, y los requisitos de género y ciclo vital. En calidad, obviamente, ya lo hablan aquí el doctor Cohen, oportunidad, continuidad, condiciones sanitarias adecuadas y una palabra clave para acceso que es la eficiencia. El convenio 102, que lo hablaban en la introducción, es el convenio que nos marca la norma mínima sobre seguridad social en salud y nos habla previamente de accesibilidad de salud. Entonces, eso es parte del bloque de funcionalidad. En la Constitución, entonces, tenemos algunos artículos que nos hablan de accesibilidad y obviamente salud. Artículo 1, estamos en un Estado social. Y para nosotros estar en un Estado social significa que prima, reitero, la persona, prima el servicio idóneo, la calidad, pero también las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector médico. El 2 trae una parte muy importante para la accesibilidad al acceso y es asegurar la eficacia social de las normas. Eso quiere decir que las normas jurídicas y las sentencias se deben manifestar realmente en provecho de la gente. ¿Dónde? De una cosa tan simple pero tan importante como es el acceso. La vida, obviamente, en salud está a juego, en la accesibilidad, acceso a la vida, pero ¿cuál vida? Y le coloco un apellido a la vida, que se lo colocaron la Corte Constitucional hace mucho tiempo, a raíz de una sentencia que nos tocó a nosotros, y es vida digna y con calidad. Vida digna y con calidad. Por eso usted puede estar sentado 4 horas o 5 esperando a que lo atiendan, y puede que no se muera, pero en ese momento está sufriendo. En ese momento no es una vida digna, y en otros momentos. El derecho a la integridad personal, como parte del concepto, el de igualdad. Aquí esta igualdad nos dice que es que la igualdad tiene que ser, reitero, real. Usted tiene que tener la posibilidad real, práctica, de entrar al sistema. De entrar al sistema, pero de fuera de entrar al sistema, entrar a los servicios. Y de fuera de entrar a los servicios, entrar a todas las garantías que ello implica. La Constitución, en el artículo 49, hoy reformado, leído, uno se puede leer la Constitución sola. Los que tengan la Constitución del 91, esa que está amarillita y que las ruedas se le caen, compre una nueva. Que tenga incluido la ley 1751, porque hoy todo en salud, y sobre todo este tema, tiene que ser leído a la luz de qué, de la ley estatutaria. Y así se debe leer la ley 100, la 1122, la 1438, la resolución, todas leídas con base en eso, y obviamente nos habla, vienen ahí, acceso a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Obligaciones de los estados, entonces, con todo lo que vimos, le dicen a los estados, se tienen que respetar, cumplir y proteger el derecho fundamental a la salud y el acceso real a la salud. Eso nos lleva a dos principios que nos encanta hablar de ellos, que es el principio promine y el diamante. Y el promine es que las normas se deben leer en favor de las personas. Los procedimientos deben ser en favor de las personas. Y obviamente, buscando algo que es hermoso en nuestra Constitución y en todo el ordenamiento, que es la dignidad humana. No llegar a cosas como estas para sobrevivir, meta la moneda. Barreras de acceso por copagos, por cuotas moderadoras, porque no es del SISBEN, porque sí es, porque es del contributivo, porque está en el sándwich, por cualquier cosa. Y esto, obviamente, los criticamos. Yo soy además como juez del Tribunal Administrativo. Y digamos, nos ha tocado casos dramáticos donde prima la plata que la gente. Entonces digamos que yo creo que no va a ser crítico. Va a ser legal. Aquí va a pasar muy rápido para que sepan en qué leyes habla de acceso y accesibilidad, entre otras. Obviamente la ley 6 lo habla, la ley 1122, la 1438. Hoy, y más que la ley, para los que están copiando, más que la ley, léanse la sentencia C33 de 2014. No son sino 500 páginas, pero pueden leer la primera parte. Pues resumen, pero es que es tan hermosa, es la que condiciona, la que dice cómo se debe entender la misma ley. Y trae unos condicionamientos de verdad muy hermosos en términos de dignidad. Tenemos la de la ley 1751, solamente hoy, para que después lo lean con calma, el artículo 2, que nos habla de acceso, de igualdad y trato, oportunidad en el acceso. El artículo 6, que nos habla, nos trae, retoma el concepto de accesibilidad. El 10 que nos dice acceder a los servicios y tecnologías de salud. A la ley de pues también se prolija en el concepto. Y la C13 trae unos condicionamientos que lo voy a resumir muy rápido, solamente lo voy a mencionar. No se puede menoscabar la acción de tutela como un medio en Colombia real de acceso a la salud, desafortunadamente. Que la sostenibilidad financiera no puede ser un límite para el derecho y para el acceso. Que los servicios medicamentos no son los que se requieran hoy con necesidad, sino los que se requieran. Eso en términos de jurisprudencia cambia un concepto grande. Antes se tutelaba porque estaba en peligro de la vida. Hoy se puede tutelar en salud simplemente porque la persona requiere el medicamento, el servicio, cualquier servicio de salud que el médico tratante. Esto es nuevo. Hoy dice la condicionamiento que el CTC no puede ser una barrera. Ustedes ya saben que acaba de salir la resolución 1328-16, salió el jueves, yo creo que la mandé el mismo jueves, la 1328, y nos dice que a partir del 1 de julio desaparecerá en teoría los CTC para los servicios que no estén en el plan. Y atención de urgencias, ya no es atención inicial de urgencias, sino atención de urgencias con todo lo que implica que se tenga, que todo el procedimiento de urgencias se tenga que realizar hoy, sin autorización, dice la sentencia, sin autorización de la EPS. Bueno, otras leyes, las personas con discapacidad, todas hablan de acceso, ahí se las voy a dejar y no les voy a cobrar más por eso. Adulto mayor, igual, acceso. Todas, casi todas hablan de acceso efectivo. También las de alta complejidad terapéutica, SIDA, epilepsia, todas hablan de acceso real y en ese tiempo hablan de un POS integral. Los del INPEC, los reclusos, acceso de salud de los reclusos y los detenidos, muy complicado en Colombia. Pero estas normas, todas ellas, hasta la circular 02, lo que dice es, hablan de acceso efectivo. O sea, no carecemos de normas. Muy bien, resoluciones, tenemos muchas. Ahora el decreto 2353 de 2015, que es bien interesante con el sistema transaccional. Tenemos este importante, el 260-2004, que es el que habla de copagos y cuotas moderadoras, y que dice desde el 2004 que no pueden ser una barrera de acceso a los servicios de salud. Pero también tenemos la circular 0, circular única de Supersalud. Parece que la salud andar así, va despeinada. Muy bien, para ir terminando, tenemos resoluciones como estas. Ya lo hablaba el doctor en el 5596, lo coge la resolución 429 por la política de atención integral de salud. He estado sintiendo que las nuevas normas que han salido del ministerio vienen en camino de la estatutaria, van abriendo el camino de una salud más integral. Parece que hubiera habido un cambio. Es toda la de calidad, esta que acaba de salir, resolución 1441-2016, también nueva, que habla sobre las redes integrales de prestadores de salud, requisitos. Muy bien, para ir cerrando, el mismo sistema dice que garantizar las prestaciones económicas, las debe garantizar, y una de ellas son el acceso a los servicios de salud. En términos de constitución tenemos principios, uno de ellos es precisamente el de eficiencia, que dice que se debe atender con calidad y oportunidad. ¿Quieren más? Veremos. En esos dos minutos, otros que me quedan, accesibilidad entonces. Aquí la accesibilidad tiene tres o cuatro componentes grandes, que es no discriminación. Y esas sentencias que les voy a dejar, ustedes están ahí, son sentencias hitos sobre cada tema. Normalmente todas, y coincidencial, y extrañamente, hablan de personas o con discapacidad o niños, niñas, adolescentes. A personas de alta vulnerabilidad que tuvieron que acudir a sentencias para defender la igualdad. Accesibilidad física, de poder llegar a la entidad, accesibilidad económica o asequibilidad, como llaman los doctrinantes, y acceso a la información. Pero como además es un servicio público esencial, tiene otros requisitos que casi nadie maneja, y son los requisitos como servicio, que es la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad en el tema. Y hay unos requisitos generales que trae la observación 3, que es, miren, parecidos, no discriminación, equidad, progresividad, no reversibilidad, gratuidad en el sentido no de la limosna, sino de la gratuidad del servicio para ciertas poblaciones que ya las pagamos nosotros con impuestos y obviamente participación. Yo quiero en estos dos minutos que faltan cerrar con, miren lo que trae las normas generales sobre cumplir. Obligación de accesibilidad, garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud, entre otras, en cuanto a obligación de accesibilidad. En cuanto al respeto, abstenerse de negar el acceso igual de todas las personas, incluidos los presos o detenidos, los representantes de las minorías y demás. O sea, son claros mandatos que tenemos en Colombia para respetar, cumplir, proteger, velar por los terceros, Verá, porque los terceros no limiten el acceso a la información y a los servicios de salud. ¿Será que eso pasa en Colombia? No creo. De cumplir, verá, por el acceso igual de todos los factores determinantes básicos de la salud. Y ahí trae un término de accesibilidad de derecho, que son los elementos esenciales del derecho. Los elementos esenciales y los determinantes sociales y estructurales. Procuraduría ha dicho mil veces, señores, las barreras de acceso no pueden seguir, y menos copagos y cuotas moderadoras. Y miren en tutela lo que ha pasado. Y esto todo son tutelas por no acceso a servicios POS. Y en el 2014, por no contar 2015, que ya salió el 2015 algo preliminar, estamos en el 70.24 de tutelas por servicios POS que fueron negados, estando aún en el plano obligatorio. Casos reales. Solamente a mencionar uno, a ponerle nombre a un caso real. John Alejandro Ángel Roncaso, 3 meses y medio de edad, un bebecito, que tiene toda la protección del mundo. Barrera de acceso económica, fallecimiento del bebé como consecuencia, no tenía plata para el pago de la cuota moderadora. ¿Qué dijo la sentencia? Carencia de objeto, se ascendió y lo tuvieron que notificar a través de una WIC de WIC. Y para terminar, voy a mostrar cuáles son los elementos más grandes de que ha hablado la jurisprudencia en términos de accesibilidad. Miren, referente a niños y niñas, adultos mayores, salud sexual, salud de los grupos étnicos, discapacidad, VIH, SIDA, minorías sexuales. Miren, personas privadas de libertad, personas en estado de aislamiento, indigencia, indocumentados, refugiados y extranjeros. Ahí ha habido la mayor jurisprudencia de los tiempos para traer el tema de accesibilidad. Conclusión, vale la abajo. Se va a haber un acceso real al derecho humano como derecho, participación, gestión, etcétera, a un buen sistema y en términos de servicio público a todo lo que es el acto médico. Le voy a pedir un favor a la organización que me regale un minuto para una cuña social, aprovechando el auditor. ¿Qué es esto? Esto lo hago en todas partes. Y aprovechando este auditorio, lo que tengo que hacer, estos son mascotas, son perros labradores, más locos que una cara a todos. Yo recuerdo el mío y el mío, que era aquel, que murió hace como 6 meses, si estuviera aquí ya se hubiera subido usted ahí, me hubiera cogido eso. Son locos, son mascotas. Pero este perro que voy a mostrar enseguida, esta perra, es una perra entrenándose como el azarillo o guía. Es un entrenamiento exhaustivo en Bogotá o en la ciudad que se le vaya a entregar al invidente. Hemos entregado, ha entregado a mi amigo de su fundación, ha entregado 174 perros a la semana pasada que estuvimos. Esos perros se entregan gratuitos y si se cobraran, valdrían entre 5.000 y 10.000 dólares. Se los entregan gratuitos, con la vacuna, con todo esterilizado, son perras además. Y nos está pasando en casi todo Colombia, incluyendo instituciones muy sociales, que entra el invidente con su perro, que tiene ese cabestrillo que usted ve ahí. Si yo fuera invidente, tú deberías tener también un carnet, y ella tiene también un carnet que además dice no pets, no soy mascota. Entonces están entrando, después de todo ese esfuerzo que hace la Fundación de Inversi Press, que así se llama, y al invidente le dice la persona, el vigilante o alguien, dice, usted es que no le doy el entrego. No, es que dice, no mascotas. No son mascotas, son medios de vida. Como decía un invidente el jueves en Bogotá, es como si alguien me dijera a mí, deje su perro, este sirve, deje los ojos. Como si alguien me dijera, deje los ojos afuera. No, es para contarles 3 cosas rápidamente. Uno es, no son mascotas. Pueden entrar a cualquier parte, a un centro de salud, por toda la ley, por toda la jurisprudencia y las sentencias. Están esterilizados. Esta perra, si alguien vio la Voz Colombia, Camilo, que ganó, esta es Abril. Y Abril estaba entrenada para quedarse quieta ahí. Pero estaba entrenada para muchas cosas. Entonces, 3 cosas. 1, pueden entrar a cualquier lado. 2, si a alguien le gustan las perras, a mucha gente le gustan las perras. Yo tengo amigos que le encantan. Si a alguien le gusta y lo ve, y habla evidente con la perra, por favor no la toque. No la toque. Dígale lo que quiera decirle, pero no la toque porque ya están entrenadas por señas, por contacto. Entonces, si usted la toca, la desentrena. Y 3, no le dé de comer. No le deben comer porque ellas tienen una dieta especial. Y con todo respeto, con los invidentes, están entrenados para casi todos. Muchas gracias.